SER Podcast.
Hora 25. Aymar Bretos.
En la mesa del análisis hoy, Raquel Ejerique, buenas noches.
Buenas noches.
Lucía Méndez, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Y Luis Arroyo, muy buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Feijóo adelanta un año el Congreso del PP Nacional y ahora la duda que recorre todo el partido es hasta qué punto va a hacer Feijóo un cambio profundo del equipo de dirección, a quién va a salvar y a quién va a dejar caer en esta criba para preparar el PP para el final de la legislatura. David Junquera, buenas noches.
Buenas noches. Fumata azul. Habemus Congreso.
Sí. Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP.
Aunque en este cónclave ya se sabe a buen seguro quién va a ser el Papa.
Presentaré mi candidatura para seguir presidiendo el Partido Popular.
Pero ojo, porque puede haber escabechina entre los cardenales. Un congreso abre la posibilidad de hacer cambios de calado en la cúpula o las portavocías. Dice Feijóo que quiere tener al partido listo porque no se fía de Sánchez.
Tenemos que salir de esta trampa política que lo ha convertido todo en absurdo e inútil. Tenemos que activar el modo futuro al 100% porque no hay un solo minuto que perder.
Y para los malpensados que dicen que Feijóo actúa impelido por Ayuso...
Ha comenzado ese run-run con el Congreso y ahora pues yo creo que ya una vez que ha empezado el run-run, ahora sí que hay que, yo creo, acelerarlo.
Aseguran en Génova que IFEMA está reservado desde marzo y que, como contábamos en Hoy por Hoy, ya se ha contactado con Rajoy y Aznar para que tengan despejado el primer fin de semana de julio. Será en verano por un par de motivos.
Para no distraernos en la labor de control del gobierno y así poder iniciar el próximo curso político en septiembre plenamente operativos.
Será un congreso extraordinario porque aún no tocaba, pero con trazas de ordinario porque habrá ponencia política y estatutaria, es decir, darle un repaso a las normas del partido, incluidas las primarias, y también al pozo ideológico, con temas tan peliagudos como la eutanasia, el aborto o la relación con Vox.
Y a Vox se les ha caído el patriotismo porque han antepuesto una palmadita en la espalda de sus aliados extranjeros a los intereses de nuestro país.
Hasta hoy había psicosis interna por saber si se ponía fecha al Congreso. Ahora la psicosis tiene más que ver con el baile de sillas que puede desatar la cita.
Gracias, Junquera. Por lo tanto, decíamos al inicio de la 25 que el 5 y 6 de julio, con los calores del verano en Madrid, se va a celebrar el mismo fin de semana el Orgullo LGTBI y el Congreso Nacional del Partido Popular. 5 y 6 de julio. Lucía, con la información que tú manejas, ¿hasta qué punto Feijóo prevé renovar de arriba abajo la dirección del partido? ¿A quién tiene previsto mantener a su lado? ¿Qué te dicen tus fuentes, Lucía?
A ver, solo soy periodista, no profeta, ni el oráculo de Delfos. Yo creo que eso todavía ni siquiera lo saben, ni siquiera lo sabe Feijóo, ¿no? que es el que lo ha decidido, el que lo va a organizar y el que va a salir elegido presidente. Hombre, yo creo que desde el punto de vista político, bueno, primero, para los informadores políticos, un congreso es una fiesta, ¿no? Un congreso de un partido es la razón de ser de la existencia de los partidos. Es el sitio donde los partidos se reúnen a hacer sus propuestas, a elegir a sus dirigentes y, por tanto, esta cosa que dicen que no tocaba el Congreso, por favor, si el último Congreso ordinario con ponencia política y debate ideológico se produjo en el año 17, hace 8 años. Lo que pasa es que el Partido Popular ha pasado por unas vicisitudes de liderazgo que le han obligado a hacer congresos extraordinarios, sin ponencia política, sin debate interno, sin reforma de estatutos. La última vez que se reformaron los estatutos del Partido Popular, en el año 2017, con Rajoy, en ese momento fue el señor Maillo el que lo hizo, se aprobaron unas primarias en el Partido Popular por primera vez, ¿no? Y el resultado de esas primarias, de alguna manera, es Feijóo. El resultado o el mal resultado, ¿no? A la mala elección que condujo a esas primarias, ¿no? Con lo cual hay mucho que decir y mucho que hablar y mucho que debatir. Fíjate que, claro, todos nos vamos a fijar en quién es el secretario o la secretaria general. Evidentemente es el número 2 del partido, por tanto es la persona más, en fin, ahora mismo la secretaria general actual, pues en fin, supongo que tendrá sus motivos para pensar que igual la cambian, ¿no? Por hablar de algo, por hablar de un cargo concreto, ¿no? Tampoco yo tú me dices las fuentes, ¿qué me dicen? Bueno, yo he hablado este fin de semana con algunas dirigentes del Partido Popular. Y lo que ellos sostienen es que lo más importante que tiene que hacer Feijóo no es su equipo, con ser importante, es su programa. Es decir, en este momento el Partido Popular tiene, digamos, una duda sobre su cabeza, ¿no? Que los ciudadanos españoles saben que la oposición del Partido Popular es durísima, cruel, lo que tú quieras, pero no saben cuál es el proyecto para el país del Partido Popular como alternativa, que eso es lo que los dirigentes del Partido Popular valoran más en su profundidad. Y yo creo que Feijóo ha acertado al convocar el Congreso. Primero, por dos cositas. Una, que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya nadie podrá decir que Feijóo no va a llegar a las siguientes generales. Esto ya, evidentemente, nadie va a poder decirlo. Y en segundo lugar, porque al PSOE también le cambia la marcha. Porque el PSOE está muy cómodo diciendo que bruto es el PP, fíjate tú lo que dice, pero si resulta que de ese congreso, de ese cónclave, sale algo en positivo, sale un programa, sale una reforma, sale un debate ideológico, pues yo creo que es bueno para el PP y al PSOE le cambia un poco.
Ejerique.
Bueno, es verdad que si sale bien les pone, digamos que llevan la agenda y llevan el liderazgo informativo, pero si no sale tan bien, también les ponen un foco, ¿no? Porque hoy cuando... Es como cuando dicen, no pienses en un elefante, ¿no?, en una habitación. Hoy era muy difícil, por ejemplo, no pensar en Valencia. Un congreso nacional convocado de manera extraordinaria, pues claro, todas las miradas iban a... Bueno, ¿y Valencia qué? Quiero decir que cuando uno se pone a liderar la agenda informativa, bueno, pues tiene sus pros y también tiene sus contras. Yo creo que es una buena ocasión para acabar desbrozando y sabiendo realmente quién es Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que muchos españoles nos preguntamos quién es verdaderamente Alberto Núñez Feijóo. El Alberto Núñez Feijóo de Galicia, que ganaba por mayorías, que era una persona autonomista, moderada, que apartaba totalmente a la ultraderecha de su camino. Es cierto que no la necesitaba, así es más fácil. O es un Alberto Núñez Feijóo mucho más agresivo, que roza el insulto, que ha cogido muchas banderas y realmente ninguna le ha acabado de funcionar. Esto empezó, si nos acordamos, hace mucho y no tanto en realidad, esto empezó con que si Correos estaba haciendo un pequeño fraude con el voto por correo, ¿no? Esto empezó así, cuando el PSOE consiguió pactar, continuó con gobierno ilegítimo, que en España supuestamente tenía que gobernar el más votado, ¿no?, como si no fuera un sistema parlamentario. Continuó con la amnistía, ahora los casos de corrupción, ahora unos mensajes. Alberto Núñez Feijóo ha tenido un proyecto que ha sido a la contra, pero sin argumentario, a la contra, digamos, radical, en el peor sentido de la palabra radical, a la contra de algo. Ahora queremos saber, a partir de 5 de julio, de 6 de julio, queremos saber, aparte de a la contra de algo y de deslegitimar algo, ¿qué es el Partido Popular? ¿Qué es este Partido Popular? ¿Es un Partido Popular que, como en Valencia o en Madrid, rebaja los derechos de las personas trans? ¿Es un partido que se siente cómodo con la eutanasia o no? ¿Es un partido que se siente cómodo con el aborto o reparte cheques bebé para aumentar una natalidad que es imposible aumentar así? ¿Es un partido que se acerca a la ultraderecha o es un partido de líneas rojas?
Arroyo.
Sí, por eso puede ser efectivamente un momento bueno para el PP en cuanto a ponerse en el centro de la agenda informativa esos días de primeros días de julio, antes de las vacaciones. Pero por lo que se anticipa, el hecho de que vaya a haber una ponencia política, digamos, programática, y otra orgánica que ya se anticipa, que es lo que pretenden, el Congreso va a ser aparentemente malo para el país, malo para España. Abundando en lo que decía Raquel ahora y lo que decía también. Bueno, pues en primer lugar, porque nada anticipa que Feijóo vaya a aparecer en julio como nos hemos equivocado hasta hoy y esta llamada a la ilegitimidad del gobierno.
Pero perdona. Sí. Feijóo nunca ha dicho que el gobierno sea ilegítimo.
Bueno, lo están sugiriendo, vamos a ver. Lucía, permanentemente.
Yo creo que tenemos que ser rigurosos. Él nunca ha dicho que sea ilegítimo.
Pablo Casado es quien utilizó la expresión ilegítimo.
Hay un mensaje permanente en el PP de cuestionamiento de la legitimidad del
gobierno. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el tono. Otra cosa distinta es que él haya dicho alguna vez eso.
Y lo último, bueno, pero bien, digo, el mensaje de una ilegitimidad, un presidente ocupa. No ha dicho nunca que el presidente ocupa, es un presidente ocupa, pero se sugiere permanentemente.
El
permanentemente,
el pacto con Junts lo considera
permanentemente,
ilegítimo.
Permanentemente eso sin duda. Las apelaciones a un gobierno que está ahí de manera forzada, de manera ilegítima, digamos. Y tiene, agradezco el apunte, pero no quita o solo matiza lo que digo, ¿no? Una llamada que además se complementa en las últimas dos semanas, con una apelación a un país en situación de caos, un país desordenado, un país ingobernable y tal. Nadie prevé que vaya a venir Feijóo a principios de julio a decirnos estábamos equivocados, en realidad hacemos una llamada a la moderación. Todo lo contrario.
Es que el Congreso no es para eso.
Por eso se lo estoy diciendo con ironía. Claro. Habrá una ponencia política que están anticipando. Yo no soy siquiera periodista y por tanto no soy objeto del... soy solamente sociólogo, pero se nos está anticipando que va a ser una ponencia política hacia la derecha para competir con Vox en temas como aborto, está hoy en los mentideros, aborto, eutanasia, probablemente inmigración, para competir con Vox, primero. Y segundo, en el ámbito orgánico, se nos anticipa una eliminación de la parte más democrática de las primarias, que es la votación de los votantes, de los militantes del partido, para dejarlo solo en el famoso voto de los compromisarios. De modo que va a ser malo para... quiero decir, se puede anticipar que va a ser una vuelta de tuerca, por no hablar de que van a... Muy probablemente, pues será efectivamente, todo el mundo va por hecho que Mazón dirá que una vez ya encaminada la reconstrucción, se está anticipando ya, una vez encaminada ya la reconstrucción, es el momento de dejar mi puesto en manos de algún otro dirigente. Se anticipa también la caída de Gamarra, la subida de Tellado. Digo lo que se está hablando ahí en Génova, lo que cuentan algunos agentes, digamos, del Partido Popular. De modo que será malo. ¿Qué va a pasar en julio? Bueno, pues que será de vacaciones el PP, remachando, digamos, su giro hacia la derecha, Lucía, en la no que sé, está instalado desde hace tiempo.
Yo no sé lo que va a hacer el Congreso, no tengo ni idea. En todas esas materias no lo sé, ya veremos. En todo caso, es muy bueno que el PP clarifique su posición. Es muy bueno. Para España es muy bueno que clarifique su posición para saber dónde está y que la gente le vote o no le vote en función de dónde está. Malo para España es que un partido que es alternativa no se sepa dónde está. Eso es malo para España. Ahora, si el Partido Popular decide hacer un proceso de primarias distinto, no peor ni mejor, distinto de lo que porque considera el Partido Popular que el resultado de sus primarias pues no ha sido precisamente lo que se dice muy feliz, ¿no? Y evidentemente esto
nos
está claro,
sí, claro.
Está claro que no fue feliz esa posición, pues el Partido Popular en su legítimo uso de sus reformas de estatutos y la gente tendrá que decidir si eso le parece bien o mal. Si el Partido Popular tiene una determinada posición sobre el aborto, que la tiene, porque está claro que ya la ha tenido, pero bueno, que la establezca o sobre cualquier cosa, es muy bueno que se aclare para que todo el mundo sepa lo que vota o lo que no vota. Lo que yo creo que es hasta este momento el Partido Popular, liderado por Feijóo, que él vino aquí a liderar, pero solo tenía un plan A, que era ser presidente del gobierno, y el plan B del líder de la oposición no lo tenía y por tanto ha estado un poco desubicado. Lo que digo es que ahora mismo el Partido Popular es visto por los españoles y por los ciudadanos como un partido que dice burrada sobre Sánchez. Oye, bien, está en la oposición. Lo que no sabemos es cuáles son sus propuestas. O por lo menos ellos no nos las han contado tal cual. Y los ciudadanos tienen que saberlo. Por eso es bueno para España que haya un Congreso del Partido Popular.
El Partido Socialista intenta restar importancia a los mensajes que están publicando el diario El Mundo, WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Son mensajes de los años 2020, 2021, 2022 y hasta 2023. Mensajes bastante anteriores a que estallara el caso Koldo, en los que Sánchez le pedía a Ábalos, cuando Ábalos era el secretario de organización del PSOE, Sánchez le pedía que Ábalos hablara con los varones del partido críticos, como Lambán, como Paje, como Vara, y les reprochara sus críticas públicas a la dirección del partido. También hay mensajes entre Sánchez y Ábalos, cuando el presidente ya había sacado del gobierno a Ábalos, sin darle una explicación, y ahí se va viendo cómo poco a poco, después de unos meses sin ningún contacto, poco a poco van retomando la relación de forma muy escueta al principio y después, bueno, poco a poco. Hay un momento, el 6 de noviembre de 2021, que Sánchez le escribe a Ábalos, llevaban meses sin hablarse, y Sánchez le dice: buenos días, José Luis, hace tiempo que no hablamos, te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. por aquel entonces se había empezado a publicar alguna cosa sobre la vida disoluta de Ábalos y los supuestos motivos de su cese, pero nada todavía sobre la supuesta corrupción del caso Koldo, que llegaría mucho después. El PSOE, como digo, intenta restarle importancia a la publicación de estos mensajes.
Es que no hay nada relevante, es que al fin y al cabo mi grupo de primos es más interesante y más animado que las filtraciones y los mensajes que hemos podido ver estos días.
El grupo de primos de la portavoz del PSOE, Esther Peña, que debe ser aquello jauja, ese grupo. Esto dicen públicamente. Aquí hay una pregunta. ¿De dónde han salido esos mensajes? ¿Los ha filtrado Ábalos para mandarle una señal a Pedro Sánchez, algo así como, ojo que tengo mensajes, ojo que sé hacer que periodistas los publiquen, o no los ha filtrado él, porque nosotros hemos hablado con él y nos dice que él no ha sido? Entonces, ¿de verdad estos mensajes salen de unos discos duros que la Guardia Civil se llevó de la casa de Koldo con pantallazos que Ábalos había hecho de sus chats con el presidente porque quiere escribir sus memorias? Esta es la otra teoría que está ahí en circulación. ¿Quién filtra estos mensajes? ¿Para qué filtra estos mensajes? Bueno, en un grupo de WhatsApp en el que está toda la dirección del Partido Socialista, Sánchez se ha lamentado de que se están atropellando sus derechos y vulnerando su privacidad. Ana Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Emar? Buenas noches. En el PSOE hay malestar y hay enfado por la filtración de esos mensajes privados del presidente. Eso no lo ocultan y, de hecho, el propio Sánchez le trasladó ayer a su ejecutiva su gran preocupación por el nuevo atropello a su privacidad, según ha avanzado El País y confirman a la cadena SER fuentes de la dirección socialista. Eso fue ayer, porque hoy, en la reunión de la ejecutiva, Sánchez no ha querido ya hacer ninguna mención a esta polémica.
Ni un segundo, ni una palabra. En ningún momento de nuestra Comisión Ejecutiva Federal.
Lo ha asegurado la portavoz Esther Peña en una rueda de prensa que sí ha estado copada por este asunto y en la que ella se ha esforzado por rebajar todo lo posible la polémica y el contenido de los mensajes.
No vamos a darle mucho pábulo a este tipo de prácticas enmarcadas en el famoso ¿quién puede hacer que haga?
Dice el PSOE que no se ha revelado nada nuevo ni delictivo, que todo forma parte de otro intento de la derecha de hacer caer al gobierno. Y han evitado también por todos los medios señalar a Ábalos como posible autor de esa filtración. Una opción que para Paje sí es factible. El presidente de Castilla-La Mancha se ha querido hoy explayarse comentando los mensajes en los que Sánchez le criticaba.
Pedro Sánchez y Ábalos eran uña y carne. Ábalos era el encargado, supuestamente, de capitanear, digamos, la labor de disciplina.
Ha confirmado también Paje que las tensiones con Ferraz continúan. Según el PSOE, esa mala relación de Sánchez con sus varones más críticos es algo de sobra conocido. Es su argumento, de hecho, para defender que los mensajes no revelan nada nuevo.
Como digo, hemos hablado con Ábalos, él insiste en que él no ha filtrado esto, que quienes lo interpretan como un paso suyo para mandar un aviso a navegantes al PSOE y a Pedro Sánchez, quienes piensan eso son los mal pensados, están equivocando, según Ábalos, pero claro, entonces la otra opción es que esto, bueno, hay mil opciones, ¿no? Pero la UCO, la Guardia Civil, obviamente también niega que haya filtrado nada, es más, dicen que ni habían llegado a esos mensajes. Miguel Ángel Campos.
Los mensajes de WhatsApp publicados forman parte de dos torres de almacenamiento de datos del exministro Ábalos con 4 terabytes de información incautadas por la UCO, pero que no han sido volcadas al procedimiento, por lo que ni el juez, ni el fiscal, ni el resto de las partes de la causa han tenido acceso a los mismos. Según fuentes del caso, la UCO no tiene localizados esos mensajes y los agentes no han visto ninguna conversación de WhatsApp en esas dos torres incautadas, por lo que niegan que parta de ellos la filtración. Por su parte, el exministro Ábalos sostiene, en conversación con la SER, que ni él ni Koldo han proporcionado esos mensajes y resta trascendencia al contenido de los mismos. Ni en el plano político ni en el personal, subraya Ábalos, son inocuos y hasta suaves para una conversación privada entre un secretario general y el responsable de organización referidos a cargos discrepantes dentro del colectivo, señala el exministro. José Luis Ábalos admite que Koldo intentó un acercamiento con el PSOE, que fue rechazado por la formación progresista, pero desliga estas negociaciones frustradas como detonante de la publicación de los mensajes. Ábalos pide tener acceso a sus memorias informáticas en poder de la UCO. 4 teras de datos con información muy sensible, advierte el exministro.
Eso nos dice, información muy sensible. Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás?
Por algo tú no usas WhatsApp.
No, no tengo WhatsApp, pero quiero volver esta semana porque quiero que me metan en el grupo de primos de Peñas.
tengo muchísimo interés.
El grupo de primos de la portavoz del PSOE.
Solo me apetece entrar ahora mismo en ese grupo, por favor. Estoy dispuesto a volver a WhatsApp. Tengo SMS, que es más turbio. SMS. Yo creo que el secreto, de todos modos, escribas en SMS o en WhatsApp, es escribir mensajes siempre pensando que algún día puede tenerlos la UCO. Con quien sea. Por tu culpa o por culpa de tu interlocutor. Y al teneros la UCO, al tener el otro interlocutor, también es factible que lo pueda tener algún medio, porque al fin y al cabo, a veces que la Guardia Civil se haga con tus mensajes es como colgarlos en Google. No sabes dónde van a acabar. Dicho esto, yo creo que también estaría bien dejar de rasgarnos las vestiduras con las filtraciones, porque los mensajes privados de interés público, porque afectan a personajes y a causas públicas, siempre han sido objetivo del periodismo. Siempre. No vale chillar hoy en la izquierda cuando antes aplaudiste se afectaba a la derecha. Yo creo que si de verdad quieres perseguir esas filtraciones, que me parece legítimo, creo que todo el mundo tenemos derecho a escribir en privado a quienes consideremos oportuno lo que queramos, te creeremos cuando actúes si esas filtraciones benefician a tu partido. Ahí hay que estar. Creo que, como acaba de decir Miguel Ángel Campos, el contenido no es muy relevante, lo estaba comentando con vosotros ahora. A lo mejor hasta le causa problemas en el PSOE porque es demasiado blando con adversarios políticos que tiene dentro del partido. A mí me parece que si tú quieres que sea eso relevante, si le quieres dar rango de escándalo, entonces lo revelado anteriormente, por ejemplo, en el caso Koldo, o lo hecho anteriormente en el gobierno tipo indultos, pierde automáticamente un poco de efecto. Hay que saber lo que es el escándalo y hay que saber lo que no es el escándalo. Porque lo que la gente ha leído ha sido a un señor preocupado por adversarios políticos dentro de su partido. Y creo que estamos todos de acuerdo en que pedirnos ejemplaridad en WhatsApp es como pedirnos paciencia al ver un audio de 6 minutos. No va a existir eso de ningún modo.
Un beso, Javo.
Un beso.
Luis Arroyo, ¿qué has sentido al leer esos mensajes? ¿Qué te sugieren a ti esos mensajes entre Pedro Sánchez?
A mí efectivamente me parece que reflejan a un secretario general, porque no solo es el presidente del gobierno, pero también es el secretario general, que se refiere a sus compañeros del partido, y francamente me parece que es hasta educado, es decir, que diga, hombre, que diga, puedo utilizar términos, me imagino, a estas horas de la noche, Susana Díaz está jodida, por ejemplo, o avisa al impresentable de Vara, quiero decir, tampoco le veo una gravedad, ni muchísimo menos extrema. Pero sobre todo, ni muchísimo menos, es más, me parece hasta, me ha inspirado hasta cierta ternura, porque no deja de ser el secretario general de un partido y el presidente del gobierno hablando de sus adversarios políticos que estaban en aquella época y algunos han seguido estando, bueno, pues incordiando desde sus discrepancias como líderes del partido. Pero segundo, lo más importante, que es aquí donde yo creo que está el asunto, ¿no? Es, a mi modo de ver, el desmentido evidente de que él sabía lo que estaba pasando con Ábalos. Es verdad que hay un mensaje que se refiere a lo que él califica como bulos en los medios y demás, pero es antes de la imputación de Ábalos y hasta donde sabemos, porque el medio que los ha difundido ha prometido que habrá, ¿cómo se dice? Episodio 2, ¿no? Y quizá haya episodio 2, episodio 3, o sea que ya veremos, ¿no? Pero
el mundo ha dicho secuelas, que tiene más.
De momento, mensajes. Lo que hemos visto es que mientras Ábalos resulta imputado, se conocen sus supuestas fechorías, etcétera, no, el presidente del gobierno y secretario general no mantiene esa complicidad con Ábalos. De modo que a la espera de que puedan desmentirnos los hechos mañana, pasado, cuando sea, a día de hoy lo que aparece es un líder de un partido que evidentemente tiene una relación de mucha confianza con su secretario de organización y ministro, pero que hasta donde sabemos, en el momento en el que se le imputa, esa relación se rompe. Esto es lo que yo veo, de ahí que el partido, de ahí que el momento en el que el Partido Popular dice esto constata que todo lo sabía y tal, que me parece que es exactamente lo contrario. Basta con echar un vistazo a los mensajes para ver que es exactamente lo contrario.
Esto es lo que dice el Partido Popular, su secretaria general Cuca Gamarra.
Pues está muy claro que lo sabía todo y lo tapó y que la estrecha amistad entre ellos demuestra que toda la trama de corrupción, Pedro Sánchez no era ajena a la misma. Esa relación tan estrecha demuestra muchas, muchas, muchas cosas. Sobre todo que su cese tapó un gran escándalo que el presidente del gobierno conocía perfectamente. Muchas gracias.
Lucía Méndez.
Pues no, no es exactamente así, ¿no? Es decir, stricto sensu, esas conversaciones que tuvieron alrededor de después del cese fue porque efectivamente estaban publicando detalles sobre su vida privada siempre, y el su jefe, su ex jefe, el secretario general, que fíjate tú qué pasa por ser una persona fría y tal, ¿no? Y resulta que pues se preocupaba por él, por el hombre, cómo estaba de anímicamente. Bueno, yo creo que estos mensajes efectivamente no son un escándalo político, pero no son buenos para Pedro Sánchez, porque él de alguna manera ha sido desnudado en sus comunicaciones con una persona que además está, digamos, en el ojo del huracán de la corrupción. Es decir, no creo que Pedro Sánchez esté muy satisfecho, supongo que estará enfadado, y yo entiendo que esté enfadado, lo entiendo, porque es verdad, aquí ha pasado muchas veces, ¿eh? No es el primer político al que se violenta su intimidad, conversaciones desde Chiqui Venegas con el dios de Felipe González hasta lo que queráis. Es decir, que no es la primera vez que sucede. Pero es verdad que es un tema que para él no es bueno, desde el punto de vista personal, por supuesto, y tampoco desde el punto de vista político. Porque todos sabemos perfectamente que estas conversaciones, o sea, los políticos hablan igual que todos nosotros. Los políticos no hablan de forma distinta, no son extraterrestres que hablen en diplomacia. Es decir, hablan como nosotros, en los chats, en los WhatsApp, en lo que sea. Si cualquiera de nosotros viera publicados con un tipo amplio de letras sus WhatsApp, pues bueno, yo no sé vosotros, pero desde luego en mi caso no lo aguantaría nadie. Y en este caso el presidente del gobierno es el secretario de organización, el secretario general, y el secretario de organización tiene el papel de disciplinar naturalmente a los presidentes autonómicos. Por supuesto que es así, en el PSOE, en el PP y en todos los sitios. Bueno, menos en Vox, como no hay regiones, no hace falta que disciplinen a nadie. Entonces, esto es así. Todo, o sea, estas conversaciones son conversaciones normales de un secretario de organización con un secretario general. Ahora bien, es verdad que el nivel de confianza que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tenía en su secretario de organización era muy alto. Por tanto, resulta legítimo preguntarse cómo no se enteró de lo que estaba haciendo. No en su vida privada, sino de lo que estaba haciendo en el ministerio. Pregunto, yo, o sea, no hay ninguna demostración, no hay ninguna prueba que indique que el presidente lo sabía. Pero es legítimo preguntarse si con ese nivel de confianza, ¿por qué no lo sabía?
Raquel. Entonces,
bueno, creo que efectivamente no le conviene políticamente a Pedro Sánchez, pero no por el contenido de los mensajes, sino porque vuelve a poner sobre la mesa esa imagen de su mano derecha con problemas judiciales hoy, ¿no? En el 2025. Pero es una cuestión de política, digamos, de marketing político, porque lo que son los mensajes en sí, a ver, como periodista decías antes, Aymar, que has sentido, ¿no?, al leerlo. Hombre, pues curiosidad, ¿no?, porque los periodistas al final vemos la cara A y esto es la cara B. Sabíamos de esos malestares con ciertos varones, sabíamos perfectamente que Ábalos ha sido...
Sobre todo porque nos lo decían ellos.
Sí, a la cara, vamos, y en directo. Conocíamos perfectamente que había una relación entre Ábalos y el presidente de gobierno cercanísima, tan cercana que fue la persona que le ayudó.
Pero que Sánchez se llevaba mal con estos varones. Sí, es que estos varones fueron los que se cargaron a Sánchez en un comité federal.
Que está en las declaraciones públicas, Aymar. Que Ábalos hacía declaraciones públicas contra ellos.
Pues ninguna.
Claro que no.
Lo que pasa es que, bueno, forma parte de la curiosidad humana, ¿no? Y como los periodistas somos básicamente gente cotilla, que tenemos la coartada perfecta para dedicarnos a esto y que nos paguen encima, pero como mucha gente, ¿no?, que puede decir, bueno, qué curioso, ¿no? Pero forma parte, en mi opinión, del ámbito de lo curioso o barra morboso, porque políticamente también conocíamos la cercanía con Ábalos, sus problemas con los varones, en fin, en ese sentido. Ahora, lo que me parece también bastante retorcido es el giro extra de, además, esto confirma que Pedro Sánchez conocía su corrupción. Hombre, y yo creo que eso es un triple salto mortal que no aguanta un asalto de lectura. Vamos, cualquier persona que haya leído esos mensajes sabe perfectamente que ahí no hay ninguna implicación judicial, política o de corrupción del presidente del gobierno. Ahora, ¿de dónde han salido los mensajes? Bueno, pues solo básicamente hay tres vías, ¿no? Una es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cosa bastante improbable, porque no le conviene ahora que salga evidentemente su enorme y profunda relación con una persona hoy imputada, de la UCO, de esos informes y esos pendrives y registros de ordenadores o del propio Ábalos. Hablando antes, me he acordado y lo he buscado, que no sé si os acordáis que en septiembre del año pasado Ábalos denunció, o pidió al juez, más que denunció, le pidió al juez que le devolviera a Koldo 2 pendrives porque entendía que había mensajes personales. No sé si se referiría a esto o a cualquier otra cosa, porque evidentemente cuando te registran en el móvil, o sobre todo el móvil, ¿no? Es fácil que ahí haya todo tipo de intimidades con el presidente de gobierno y con tu familia y con quien sea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que la vía Ábalos o la vía filtración a través del juzgado de instrucción, pues evidentemente son las más plausibles, ¿no? de las tres.
Sí, es la, no, es la entrada aquella muy llamativa en la casa de Koldo, y el esposado con las manos atrás, es ahí donde parece ser que los agentes se hacen con esa información.
También, bueno, muy llamativa, que aquello fue una entrada como si Koldo fuera un narcotraficante.
Sí, a eso me refiero, sí.
Peligroso.
Sí. Y bueno, por tanto, hay otra posibilidad, es que salga también de las manos del propio Koldo, si es que tenía alguna copia. Pero de cualquier modo, yo insisto, lo que aparece ahí, a mí sí me parece relevante desde el punto de vista político, porque efectivamente es la cara B, pero la cara B también es válida. Lo que aparece, a mi modo de ver, es un líder de un partido muy moderado para lo que la política nos tiene acostumbrados. Es un hombre que agradece, que da las gracias. Gracias, José Luis, aprecio tal tu valoración de no sé qué, el debate, el otro lo dice. O sea, aparece, excepto efectivamente en su crítica a los líderes territoriales del partido que habían sido efectivamente críticos con él y que lo habían defenestrado. Uno, y dos, insisto, la clave también es que hasta la fecha no se constata, sino todo lo contrario, esa relación de cercanía una vez imputado Ábalos, sino más bien una preocupación, como decía Lucía, una preocupación por oye, me parece deplorable esto que ha sucedido con tal, que efectivamente eran cosas que se había gastado demasiado dinero en comidas o no sé qué, es decir, no estaba en el ámbito de la corrupción a la que luego se le ha asociado. A mí sí me parece, por tanto, relevante ver un presidente del gobierno que en su trato con su número dos, bueno, yo no voy a decir que sea una hermanita de la caridad, pero bueno, resulta, pues hombre, sí, efectivamente, insisto, le dice que este es impresentable, que la otra está jodida, que no sé qué, pero vamos, no me parece grave ni muchísimo menos, al contrario, me parece muy poca cosa para las trifulcas que suele haber en los partidos.
Bueno, yo creo que es verdad que no hay nada que a nosotros nos pueda sorprender en el fondo, pero yo creo que leídos al ciudadano corriente, digamos, que no está al tanto de los menudeos políticos como nosotros, pues yo creo que sí que le pueden sorprender, ¿no? Porque no, en fin, no todo el mundo. O sea, nosotros hablamos con Ábalos, hablamos con todos los demás, con Paje, con Lambán, y todos sabemos cómo hablan unos de otros. Es decir, todos lo sabemos, pero la gente que lo ve negro sobre blanco, pues como dice Raquel, por cotilleo, por morbo, por lo que tú quieras, sí impacta. Es decir, y no estoy segura de que ellos crean que Pedro Sánchez es una hermanita de la caridad. No estoy segura de que la población que lee esos mensajes piense eso, ¿no? En todo caso, yo creo que políticamente no son relevantes a efectos, digamos, de responsabilidades políticas del presidente del gobierno de ninguna manera.
No, por supuesto.
Y creo que, bueno, no sé, a ver, yo sí, hay muchas hipótesis y lo que digáis, pero vamos, yo creo que esto tiene firma. En mi opinión, es José Luis Ábalos quien lo ha filtrado, son sus mensajes, hay dos personas ahí, el presidente del gobierno y él, son sus mensajes, él no ha presentado ninguna denuncia por violación de la intimidad, que yo sepa,
y yo, o sea, ¿tú crees que está mandando un mensaje?
Pues creo que sí porque llevo en esto mucho tiempo y esto es el modus operandi de las personas que políticos, responsabilidades políticas de cargos, de partidos, digo de partidos en general, que cuando se ven apurados y cuando ven la cárcel en su horizonte, piensan que el gobierno y el presidente del gobierno y el ministro del Interior puede decirle a la UCO lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Y en todos los casos ha sido esto que no es así. Pero cuando la gente se ve apurada, lo que hace es pensar que alguien superior puede salvarle de los jueces. Y esto es un error. Nadie puede salvar a José Luis Ábalos de los jueces.
Seguimos en Hora 25. 10 y 37 minutos de la noche, 9 y 37 en Canarias. Pablo Agustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo, Agenda 2030. Buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar.
Bienvenido a Hora 25.
Muchas gracias.
Llegado además, recién llegado de Austria, del homenaje ayer a los miles de republicanos españoles que murieron en Mauthausen, cuando se cumplen 80 años de la liberación de ese campo nazi. Usted representó ayer al gobierno de España en ese acto, que fue muy emocionante.
Lo fue, siempre lo es. Yo he ido en varias ocasiones ya, es un compromiso que adquirí, siempre que tenga una representación pública, acudir a este acto, que efectivamente es muy emotivo. Más de 8.000 compatriotas fueron deportados a ese campo de exterminio nazi, más de 4.000 de ellos perecieron allí, y la democracia española tiene una deuda insaldable con la memoria de quienes perecieron allí y de los supervivientes, a los que después de la liberación del campo todavía les quedaron décadas de exilio, de olvido y de falta de reconocimiento. Por lo tanto, bueno, pues yo intento estar siempre allí y honrar la memoria de los héroes antifascistas españoles.
Usted mencionó a Juan Romero, al preso Juan Romero, el último superviviente del campo, y si no tengo mal entendido, el hijo de Juan Romero se le acercó después para darle las gracias, ¿no?
Efectivamente, conté esa historia porque es la historia de miles. Pues fue un luchador por la República que cuando cayó Cataluña pasó a Francia, conoció los campos, la legión extranjera, luchó contra el fascismo en toda Europa, fue deportado a Mauthausen, sobrevivió, su memoria se perdió y hace apenas unos años un periodista encontró una casa que había servido como hospital para heridos en la batalla del Ebro y vio un nombre escrito a lápiz en la pared, Juan Romero. Y se pusieron a buscarlo, las redes de la memoria funcionaron, la foto llegó a su hija y él, que estaba todavía vivo, murió apenas unos meses después, pudo decir que era él y se recuperó su historia, ¿no?
Los reyes participaron, es la primera vez que lo hacen en ese acto y es impactante la imagen con todas las banderas republicanas, los reyes, Felipe VI, doña Leticia, allí. ¿Cómo se vivió ese momento?
Pues mire, yo creo que ayer el protagonismo evidentemente era de las víctimas y el reconocimiento y la conmemoración de la liberación del campo, y creo que lo que vimos ayer pues fue un paso positivo en el sentido de que esa deuda insaldable que digo que tiene España con los compatriotas que cayeron luchando contra el fascismo, pues cualquier paso, cualquier gesto que permita en parte recuperar esa memoria, honrarla y dignificarla y decir que claro que sí, que por supuesto que eran españoles, que eran republicanos antifascistas españoles, aunque llevaran el triángulo de los apátridas, porque Franco no lo reconoció como españoles, pero fíjate, hasta los nazis dentro del triángulo de los apátridas le pusieron una S, que era de Rot Spanien, de españoles rojos, o sea, ni los nazis pudieron negar su identidad.
Ministro, le hablo ya como ministro de Consumo. ¿Sabe usted que cada vez que ha venido a este programa, cada vez que hemos hablado usted y yo de su materia, la de consumo, le he transmitido la desesperación de muchos de nosotros con el asunto de las llamadas comerciales que nos brean a llamadas a nuestros teléfonos particulares, las compañías telefónicas, las compañías energéticas, las que tenemos, las que no tenemos, las que hemos tenido en algún momento y tienen nuestros datos para vendernos todo tipo de supuestas ofertas? Sigue pasando, ministro. ¿Qué van a hacer para acabar con eso?
Efectivamente, no solo la última, sino las dos últimas veces que estuve aquí me transmitiste tu angustia existencial por esta situación.
Pero, literal, no la he podido definir mejor, angustia existencial.
Compartida con millones de españoles, yo puedo testificarlo porque es la conversación más recurrente que he tenido y bueno, pues hemos hecho los deberes y vamos a introducir una modificación legislativa, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que va a votar el Congreso muy próximamente, espero que las próximas semanas, para impedir las llamadas spam. Vamos a hacer que las compañías telefónicas tengan que bloquear las llamadas comerciales no consentidas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer de tres maneras. La primera, vamos a incluir un código telefónico, un prefijo, para todas las llamadas comerciales, para que estén todas identificadas y para que las compañías de telecomunicaciones bloqueen cualquier llamada de una empresa que no tenga ese código. A continuación, vamos a declarar nulos todos los contratos que deriven de una llamada no consentida. Es decir, para eliminar el incentivo que tengan, vamos a eliminar el negocio, que cualquier contrato que derive de una llamada de esas va a ser nulo, con lo cual no van a tener incentivo para seguir haciéndolo. Y en tercer lugar, en aquellos casos en los que sí son consentidas, pues a todo el mundo le ha pasado que al suscribir un contrato le das a la casilla, ¿no?, de cedo mis datos, muchas veces a veces ni te enteras, porque unas veces darle a la casilla es que lo cedes, otras que no. Bueno, pues vamos a hacer que las empresas cada dos años como máximo tengan que renovar ese consentimiento. Y creo que con estos tres pasos, si la ley sale aprobada, que yo confío en que así será próximamente, pues creo que podemos impedir esta situación que hace pues que a todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Pues que está en su casa descansando, o echando la siesta, o trabajando, o haciendo lo que le da la gana, y le bombardean con llamadas para vender cualquier cosa a cualquier hora, ¿no? Pues esta es la manera que hemos encontrado para acabar con esta situación.
¿A usted le llaman?
Claro, por supuesto que me llaman, aunque yo he de decir que, claro, en este puesto cuando me llaman por teléfono, sí, suele ser una mala noticia, ¿no? Algo, una situación que hay que atender. Por lo cual igual soy el único
menos
español.
Mal que es ya.
Igual soy el único español al que una llamada de spam me relaja, porque es como de, ah, bueno, mira, no es un problema. No hay un problema que solucionar.
¿Cómo va a ser el sistema de los códigos? Me ha dicho, las llamadas van a tener que llevar un código por delante, las llamadas spam.
Con un prefijo, sí.
Vale. ¿Y cómo lo va a detectar? ¿Ese código cómo se va a imponer? ¿Cómo?
Bueno, pues hay un registro de, sí, de códigos numéricos del plan de numeración, uh-huh, en España, y por tanto, cuando nos llamen ese prefijo aparecerá, con lo, sí, cual sabremos que es una llamada comercial, pero sobre todo estarán todas identificadas, podrán rastrearse, uh-huh, y en el caso de que una línea telefónica asociada a una empresa esté emitiendo una llamada que no incluya ese código, las compañías deberán bloquearla, vale, inmediatamente.
Vale. El tema de renovar el consentimiento, digamos, ¿no? La autorización para que nos llamen, ¿cómo vamos a tener que renovar eso? Porque este es el vericueta que utilizan. No, es que tú hace no sé cuánto tiempo diste autorización para que utilizáramos tus datos y te podemos seguir llamando toda la vida. Ahora van a tener que renovar esa autorización, claro, cada 2 años.
Como máximo, con una comunicación en la que refrendemos nuestra disposición a recibir esas llamadas. Esto es algo que hemos anunciado también esta semana, otra enmienda que vamos a introducir a esta ley, que tiene que ver, por ejemplo, con la renovación automática de suscripciones en plataformas, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene esas suscripciones, muchas veces las hacemos por el móvil o por el ordenador, son por un periodo determinado y tienen una cláusula de renovación automática. Sí. Y muchas veces nos enteramos de esto cuando vemos el cargo en la cuenta bancaria. Pues vamos a introducir también la obligación de que 15 días antes, uh-huh, de que se produzca esa renovación, nos avisen.
¿Cada vez?
Sí.
O sea, si yo, por ejemplo, tengo una plataforma de vídeos contratada y con una renovación mensual, cada mes me tienen que avisar 15 días antes, ojo, se te va a renovar.
Recibirás un correo y, uh-huh, en el caso de que tú quieras seguir suscrito, pues no tendrás que hacer nada. Y en el caso en el que digas, pues mira, bueno saberlo, porque a lo mejor el mes que viene no la quiero, pues tendrás que tener un mecanismo habilitado para poderlo hacer. Se trata de poder asegurar que controlamos qué contratamos y por cuánto tiempo y cuánto dinero nos gastamos, ¿no? Leía hace poco, creo que la propia cadena SER, sí, sacó esta estimación hace poco, que el usuario medio se gasta 160 euros al mes en suscripciones, que es mucho dinero. Y a todos nos ha pasado alguna vez que se nos ha hasta olvidado que estábamos suscritos a algo, ¿no? Pues bueno, se trata de poder manejar la información para que las decisiones sean conscientes y que cada cual pague por lo que quiera, el tiempo que quiera.
Estos son enmiendas que han introducido en la Ley de Servicio de Atención a la Clientela, que efectivamente está en la fase final parlamentaria. ¿Tienen los votos necesarios para sacarla adelante?
Bueno, en esta legislatura creo que cualquier declaración previa siempre es arriesgada, pero yo creo que sí, yo confío en que sí, creo que es una ley de sentido común, absolutamente transversal, con un apoyo social inmenso y ningún grupo parlamentario se ha expresado en contra hasta ahora, o sea que yo confío en que sí salga. Lleva más cosas además, cosas interesantes también.
Se lo pregunto de otra manera, ¿los votos de Junts los tienen atados?
Bueno, Junts no presentó enmienda a la totalidad de esta ley y estamos trabajando con ellos también sobre las enmiendas, con lo cual yo confío en que el acuerdo sea, pero que vamos, confío en que sea mucho más transversal y que llegue...
¿Con el PP incluso?
Sí, de hecho, en una versión previa a la legislatura anterior de esta ley, que incluía muchas menos cosas, pero el PP votó a favor. O sea que, aunque bueno, nunca se sabe, porque en esta legislatura hemos visto cosas como que el PP vote en contra de la subida de las pensiones, que se ponga a subir el salario mínimo, que vote contra la Agencia Estatal de Salud Pública, que vote contra las ayudas al transporte público, que vote contra el plan de protección contra los aranceles, todo cuestiones que son de interés general y de sentido común. Pero bueno, creo que en esta cuestión hay tal, me atrevería a decir, tal casi unanimidad en las cuestiones de consumo, en que la gente se siente en una posición de indefensión, porque durante muchísimo tiempo las grandes empresas, las grandes multinacionales han dictado las reglas del mercado y parecería que estamos condenados porque son intocables. Bueno, pues no. Vamos a poner orden aquí, vamos a hacer que las leyes se respeten y vamos a hacer que los derechos de los consumidores se hagan valer.
¿Cuándo calcula que puede estar aprobada definitivamente la ley?
Definitivamente después del paso por el Senado. A mí sí, me gustaría que fuera antes del receso del verano, sí. Me gustaría que antes de las vacaciones de verano pudiera estar en el BOE.
O sea, que nos vamos a ir de vacaciones de verano sin que nos llamen a dar la brasa.
me estás empujando a adquirir compromisos que son boomerang siempre, pero yo desde luego trabajo para que así sea. Mi voluntad y mi determinación es que así sea. Ahora tienen que colaborar. Espero que los demás grupos parlamentarios pues ayuden a que así sea.
Ya, van a obligar también a incluir los gastos de gestión en el precio final de las entradas.
Sí. Esto también es un clamor.
Esto ya era ahora, porque... Claro,
es que es un mínimo.
¿No? Te cuesta, yo qué sé, 40 euros y luego resulta que suma, suma, suma y
en
tienes 55
euros. En cada pantalla va apareciendo
un
cargo diferente que hace que al final se acabe pagando mucho más por ello. Bueno, pues sí, también en esta ley se incluye una disposición por la que el precio final debe quedar reflejado desde el principio para que tengamos la información y podamos decidir si queremos comprar algo o no. No vale lo de te engancho con algo y luego te voy añadiendo una comisión por aquí, un gasto por allá, etcétera.
¿Esto se podría hacer también con los gastos de envío?
Pues lo podemos estudiar. Cada vez que vengo aquí me pones deberes, pero lo podemos estudiar, claro. Está el bien, principio es el mismo, es el derecho a la información y a la transparencia. Es que los consumidores puedan tomar sus decisiones con pleno conocimiento de lo que están comprando, que no haya trucos.
¿Ha podido ver la denuncia de la OCU hoy ante su ministerio por las entradas de Bad Bunny, lo que pasa con las entradas de Bad Bunny, que decían, ¿no? Pues lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Al final te meten un cargo por aquí, una supuesta donación por allí, un cargo VIP que luego si cancelas la entrada no puedes cancelar ese cargo VIP. ¿Ha podido echar un ojo a esa denuncia?
Sí, he visto que ha llegado. Ya me había llegado también por múltiples vías, porque claro, esto ha sido un proceso bastante extraordinario, he de decir, la compra de entradas para estos espectáculos, y lo vamos a estudiar, por supuesto, como todas las denuncias que recibimos.
Ustedes quieren meter mano también en las reseñas falsas en Internet, que este es un problemón que tienen sobre todo bares y restaurantes, no solo, también otras empresas, pero bares y restaurantes que se quejan de que un cliente que por lo que sea está descontento les pone una reseña de un cero y los mata en Google. Y ustedes lo que van a plantear es que las plataformas van a tener que verificar que las reseñas las escriben consumidores reales que han estado en ese local o han consumido en los últimos 30 días. Claro, esto es dificilísimo de demostrar.
Es verdad que es difícil, hay varios pasos, ¿no? Lo primero es que ya está prohibido, por ejemplo, la compraventa de reseñas. Y sabemos que se sigue produciendo, esto hay que perseguirlo, ¿no? Porque ya se ha convertido en un negocio, literalmente, que sirve para crear reputaciones o destruirlas. Bueno, pues ahí vamos a introducir mecanismos para que esto se aplique. En segundo lugar, queremos introducir, bueno, pues responsabilizar a las plataformas para que haya esa verificación de que lo que están publicando, pues por lo menos sea veraz, ¿no?
¿Pero y cómo? ¿Se va a tener que adjuntar el ticket o cómo va a ser?
Pues hay varias formas de hacerlo. Y bueno, lo de establecer un plazo temporal tiene que ver, pues precisamente, con que sea más fácil, ¿no?, encontrar las maneras con las que las plataformas puedan exigir algún tipo de, ¿no?, de demostración o de prueba de que ese servicio se ha consumido o se ha contratado. En todo caso, creo que es importante también incluir, por ejemplo, el derecho de réplica y que los casos en los que se pueda demostrar, porque hay algunos que son bastante evidentes, que no corresponden a una experiencia real, pues que tengan la obligación de retirarla.
Claro, pero ahí también hará falta pruebas.
Sí, 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 pero también es que las plataformas tienen que responsabilizarse de introducir mínimos mecanismos de verificación.
Ustedes le impusieron una multa histórica a las aerolíneas low cost, digamos, por, entre otras cosas, cobrar por el equipaje de mano. Eran 179 millones de euros. ¿En qué punto está esto, ministro?
Era por cobrar por el equipaje de mano, una práctica que, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es ilegal. También por la selección de asiento para viajar con niños o con personas dependientes, por ejemplo. Esta multa está impuesta e incluye la prohibición de continuar incurriendo en estas prácticas. Entonces, ¿por qué siguen cobrando por las maletas? Pues porque la han recurrido a los tribunales, están en su derecho, este es un estado
está
de derecho.
Está en la Audiencia Nacional, pero ¿en qué punto está?
Bueno, pues próximamente se deberán emitir unas cautelares que establecerán hasta que se produzca esa resolución judicial si es de aplicación la sanción o no. Esto lo deberá establecer el tribunal. Nosotros hemos prohibido esta práctica, está recurrido y ahora un juez debe decidir si hasta que se produzca la sentencia final pues pueden continuar haciéndolo o no. Mientras tanto, ya se acumulan más de 20 sentencias de tribunales que le dan la razón a los pasajeros y que obligan a estas compañías a devolver lo que habían cobrado por la maleta de mano, por ejemplo. Y además estamos trabajando con organizaciones de consumidores en toda Europa y con varias organismos, con varias agencias de protección de los consumidores para replicar esta acción en otros países también.
La Comisión Europea les pidió información sobre esta sanción en enero para ver si es legal, no es legal. ¿Se la han mandado, entiendo?
Por supuesto. Aportamos toda la información y vamos a dar todas las explicaciones las veces que haga falta y donde haga falta.
¿Y les consta ya si a Europa le parece bien, le parece mal?
No, esto es un proceso relativamente habitual que responde a una denuncia inmediatamente. Estas compañías acudieron a presionar a Bruselas y bueno, pues a nadie se le escapa. Estamos hablando de multinacionales que ganan muchísimo dinero, que tienen mucho poder y mucha capacidad de influencia, y desgraciadamente para mí pues ha quedado a la vista de todo el mundo las tácticas a las que recurren para intentar intimidar. Pero el principio es firme y yo lo voy a mantener donde haga falta y las veces que haga falta. Vamos a defender los derechos de los consumidores y ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley.
Dice desgraciadamente mal a mí porque Ryanair le empezó a llamar payaso.
Me han insultado de todas las maneras que se le han ocurrido a este señor, al magnate que dirige Ryanair, que no han sido pocas, porque he de decir que es creativo para insultar.
¿Eso a usted le ha venido bien?
No, a mí cómo me va a venir bien eso.
Porque ha elevado la tasa de conocimiento sobre el ministro de Consumo.
Ya, pero esto no es un concurso de popularidad o de fama. Yo lo que quiero es que se aplique la ley y que se defiendan los derechos de los consumidores. Y a mí la parte esta, a mí me parece que esto atenta contra la dignidad de la vida pública y que haya un magnate extranjero que se sienta con la impunidad suficiente como para insultar de una manera además tan zafia a un ministro, a un miembro del gobierno de una democracia europea, pues creo que es sintomático del mundo en el que vivimos y de cómo esta oligarquía internacional se siente por encima de las leyes y bueno, pues en medida de hacer lo que les dé la gana. Y creo que hay que plantarse y que hay que decir que no, que aquí las leyes se respetan y que esta simetría que asumimos, pues lo que decía, entre multinacionales impunes y consumidores indefensos, pues que se ha acabado, que la democracia también va de eso. También va de que las relaciones económicas pues se establezcan en un marco, ¿no?, legal, donde se respeten los derechos de los consumidores y que quien no lo respete, pues pague por ello.
Desde Consumo están intentando meter mano también al tema de los pisos turísticos ilegales a través de la derivada que es competencia del Ministerio, que son los anuncios de los pisos sin licencia. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuántos pisos ilegales, pisos turísticos hay en España?
Estamos yendo por entregas, por
comunidad,
capítulos.
Por comunidad. Sí, hoy han entregado la de Galicia.
Hemos entregado la de Galicia con pruebas que hemos remitido a la Xunta de que operan más de 9.600 pisos turísticos que incumplen la normativa autonómica de pisos turísticos de Galicia.
O sea, más de 9.000 solo en Galicia.
Un 60% de los que hay en Galicia. En Madrid identificamos más de 15.000 pisos turísticos ilegales, un 90%. En Baleares identificamos 7.000, más de un 30%. Y en Andalucía, pues la cifra me baila ahora, pero también eran decenas de miles.
O sea, ustedes identifican, pero ustedes no pueden hacer nada desde el gobierno central en este sentido.
El Ministerio de Consumo tiene abierto un expediente sancionador a una gran plataforma de pisos turísticos por negarse a retirar anuncios que infringen la normativa. Pero en cada uno de los ámbitos autonómicos se aplican normativas específicas y son las comunidades autónomas quienes tienen que intervenir para poder retirarlos. En algunos casos también son ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau, retiró más de 7.000 anuncios de pisos turísticos ilegales. La prueba de que se puede hacer. Y yo hace 2 meses que mandé esta información al Ayuntamiento de Madrid, en muchos casos con la dirección postal de las viviendas turísticas ilegales, para que pudieran mandar una inspección inmediatamente, y sigo esperando que hagan algo. De hecho, la Fiscalía ha emprendido acciones por la inacción del Ayuntamiento de Madrid para hacer nada con más de 15.000 viviendas turísticas ilegales que hay en la capital.
Cuando usted le mandó ese listado de las viviendas ilegales turísticas en Madrid al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, él dijo públicamente que usted estaba buscando sus 15 segundos de gloria.
Bueno, pues de nuevo es lo que decía antes. Creo que este tipo de declaraciones pues califican al que las emite. ¿Cómo voy a buscar yo 15 segundos de gloria? Yo lo que busco es que se respete el derecho a la vivienda, que está expulsando a las familias de los barrios en Madrid, que está haciendo que sea que vivir de alquiler en Madrid se haya convertido en un factor de exclusión social o de pobreza para las mayorías trabajadoras de la ciudad. Y hay, al mismo tiempo, hay 15.000 viviendas operando de manera ilegal como viviendas turísticas. Yo lo que he hecho, con todo el ánimo de cooperación institucional, es hacer el trabajo que no ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, identificarlos, remitírselas y pedirle una reunión para decir colaboramos de todas las maneras que sea necesaria. No me han dado la reunión, no han hecho nada y lo que hizo el señor Almeida fue salir a insultarme. Bueno, pues la Fiscalía ha emprendido acciones y tendrán que explicar por qué no mueven un dedo para esto.
¿Todas las administraciones gobernadas por el PP tienen esta actitud?
No, en absoluto. Y de hecho, por ejemplo, el Consell de Ibiza, donde el problema de los pisos turísticos también es muy grave, está cooperando, está actuando de manera decidida para hacerlo. Yo fui allí, nos reunimos, les enviamos la misma información y han desarrollado un sistema muy innovador, muy eficaz para perseguir las viviendas turísticas ilegales. Y no solo, pero gobiernos de distintos signos estaban en el Ayuntamiento de Santiago recientemente, que ha dado 44 licencias y hemos
gobernado
encontrado...
Por el Partido Popular también, ¿verdad?
Gobernado por el Bloque Nacionalista Galego.
Sí, bloque,
y que tiene... Hemos detectado más de 600 pisos operando ilegalmente en Santiago y hemos ido allí, hemos dado la información, hemos cooperado y hoy se lo hemos enviado a la Xunta para con la misma actitud. Bueno. Hemos enviado una carta ofreciendo toda la disposición. Si yo no tengo otro afán y no puede haber mayor éxito para esta operación del Ministerio, que funcione. Es mi único afán.
Ministro, usted formó parte del primer Podemos, ahora forma parte del gobierno como ministro de Sumar, pero en calidad independiente, digamos, no forma parte de ningún partido que está dentro de Sumar. ¿Cree que hay alguna manera de que la izquierda del PSOE, llegue a las próximas generales en una única candidatura y no en no sé cuántas que sean perjudicadas por el reparto de la ley DONT?
Sí, claro que lo creo. Creo que esa manera es el sentido común. Y creo que ese sentido común está muy expandido entre la gente de izquierdas en España. ¿Y cuál es la mejor manera de servir ese sentido común? Pues yo personalmente creo que es avanzando, trabajando, consiguiendo mejoras reales en la vida de la gente desde el gobierno y siendo constructivos. Creo que la peor manera de conseguirlo es entrar precisamente pues en cruces de declaraciones, en generar estos relatos públicos que creo que cada vez interesan a menos gente, y creo que lo más útil que se puede hacer es, sobre todo tal como está Europa, tal como está el mundo, con la situación de incertidumbre que tenemos, con las crisis que se agolpan, con las amenazas que penden sobre las democracias en nuestro tiempo, pues ¿cuál es el papel histórico de la izquierda hoy en día? Pues pelear cada centímetro, defender cada derecho, conquistar lo que se pueda, mejorar la vida de las clases trabajadoras. Y creo que esa es la mejor manera, trabajar, hacer, es la mejor manera de avanzar hacia ese sentido común.
¿Usted cree que quienes hoy están en Sumar y quienes hoy están en Podemos pueden ir en una única candidatura a las próximas generales?
Yo creo que, lo contesto de otra manera, creo que la gente de izquierdas en este país quiere que se reedite un gobierno de coalición progresista. Y, por tanto, creo que, porque no es un fin en sí mismo, a nadie, las candidaturas electorales, no son como los partidos, no son un fin en sí mismo. Bueno, pues sí, hay gente que su vida está centrada en torno a eso, ¿no? Y que anteponen, de nuevo, lo hemos visto con el Partido Popular en toda esta legislatura, ¿no? Anteponen un interés de partido al interés general. Curiosa forma de patriotismo es esa. Ya la inventó Montoro en su día, que caiga España, que ya la levantaremos. No la levantaron, pero que querían que cayera es evidente. Y lo hemos visto con el apagón, lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Los partidos políticos no pueden ser un fin en sí mismo, ni las candidaturas electorales. Es el para qué, para hacer qué. Y creo que en eso la gente lo tiene meridianamente claro. Pues seguir mejorando los salarios, las pensiones, que haya más redistribución, acabar con la pobreza infantil en España, mejorar la dependencia, reducir la jornada laboral, que es en lo que estamos. Creo que en torno a eso hay un sentido común que reconoce que merece la pena y que empuja para que eso suceda.
Pablo Agustinduy, ministro, muchísimas gracias. Buenas noches.
Un placer.
Manu Carreño, muy buenas.
Hola, Aymar. Se acabó la era Ancelotti, aunque ya lo habíamos contado y se sabía, pero hoy lo ha hecho oficial Brasil. Se ha anticipado al final de la temporada. La Confederación Brasileña de Fútbol ha anunciado que Ancelotti será el próximo seleccionador brasileño. Así que el Real Madrid, que no tenía pensado anunciar a Xabi Alonso hasta que termine la Bundesliga, que le queda una jornada todavía en la Liga Alemana, pues posiblemente o lo haga antes del sábado o en cuanto termine el sábado el último partido del Leverkusen, con un Xabi Alonso que ya se despidió. En el larguero vamos a contar cuáles son los planes de Xabi Alonso con nombres de jugadores que hay encima de la mesa y cómo va a jugar el Real Madrid de Xabi Alonso. Incluso cómo va a quedar en la primera jornada del Real Madrid de Xabi Alonso.
Hasta luego, Manu.
Adiós, Aymar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches. Poco a poco podemos ir ya pensando en ropa que nos abrigue menos durante las tardes. Van subiendo las temperaturas. Mañana lo notaremos. Pero cuidado porque mañana las tormentas con granizo también volverán a ganar protagonismo. De entrada, hasta bien entrada la madrugada, los chubascos que caen al norte de la península irán cayendo todavía, pero desapareciendo. Y mañana, hasta bien entrada la tarde, va a hacer sol en la mayor parte del país, con un poco de frío a primeras horas, ambiente muy agradable al sol durante la tarde. Y será durante la tarde cuando en el sistema central, entre el Valle del Ebro y los Pirineos y en todas las montañas cercanas al Mediterráneo, se van a formar estas tormentas que, insistimos, que aparte de lluvia torrencial, pueden dejar paisajes blancos por estas granizadas que nos tiene acostumbrados ya esta primavera.
Día de euforia en los mercados tras el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos para rebajarse mutuamente los aranceles disparadísimos que tenían. Se lo van a rebajar durante 3 meses. Es una tregua que llega después de que enviados de los dos países se hayan reunido en Suiza este fin de semana. Ahora la pregunta es, ¿la Unión Europea qué? Porque Trump ha sacado bandera blanca con China, ha firmado un acuerdo comercial con Reino Unido, pero las conversaciones con Bruselas siguen sin resultados por ahora. Ha dicho hoy el presidente de Estados Unidos...
And I see that with trade too. European Union.
Que en lo referente al comercio, la Unión Europea es más desagradable que China.
Hora 25. Aymar Bretos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, van a recibir mañana en Bruselas a las 3 grandes asociaciones de víctimas de la DANA. Es increíble que a las víctimas las vayan a recibir antes la presidenta de la Comisión Europea que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. 6 meses, han pasado más de 6 meses de la DANA, 228 muertos. Esta tarde el PP ha intentado descafeinar este bochorno que se va a vivir mañana, anunciando que Esteban González Pons también los va a recibir en Bruselas pasado mañana. Porque mañana no puede. 6 meses después, Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, no ha recibido al grueso de las víctimas, pero von der Leyen y Metsola lo van a hacer mañana, de Jerique.
Bueno, esto es un bonito gesto, pero tengo que recordar que es un gesto forzado. Es un gesto forzado porque las víctimas en el Congreso Europeo que se celebró de manera poco hábil en Valencia, porque es que además se celebró allí sin ninguna mención a lo que había pasado. Era como estaban en Valencia, como podían haber estado en Badajoz. Vamos, no hicieron mención, no hubo visitas a la zona cero, no hubo mensajes de ánimos, no hubo nada, ¿no? Pero las víctimas amenazaban, digamos, políticamente con tener una presencia e intentar reunirse allí con von der Leyen, que aplazó la visita a 16.000 kilómetros más lejos, mañana día 13 de mayo. Y digo que es un gesto que puede parecer humano y bueno, desde luego se agradece, pero quiero recordar que el Partido Popular frenó en el Parlamento Europeo que comparecieran esas mismas víctimas. El Partido Popular español, también el europeo, ha ido arrastrando los pies en este asunto. E imagino que von der Leyen, no porque le importe mucho la política local o autonómica, pero sabe perfectamente que no comulga, creo que no comulga con un líder como Carlos Mazón, como el propio Feijóo no comulga, ¿no? Sin embargo, se han visto forzados a recibirlas después de vetarlas en el Parlamento y después de aplazarlas, porque esta gente vive en Valencia, vive a unos 10 kilómetros del despacho de Carlos Mazón. Se han tenido que ir a 16.000 en vuelos y más tarde de lo que deseaban a que le reciba a alguien, ¿no? Bueno, por lo menos, es decir, que por lo menos le recibe a alguien. Han tenido un consuelo espiritual. La única institución que puede pasar por Valencia ahora mismo es la Casa Real y la iglesia que les organizó un funeral, y lo demás, lo que han recibido de su institución principal, que es la comunidad autónoma, ha sido nada, ¿no? Se les recibió de aquella manera, improvisadamente en la puerta a varios, a un grupo de 4 o 5. Se convocó a otra, que no era ni una asociación, era un representante de unos afectados, y ahí acabó la mano tendida de Carlos Mazón, que no solo no puede salir a la calle, o cuando sale tiene que salir de imprevisto, es que tampoco las ha llamado por teléfono, que eso no, ahí no te expones públicamente a nada, es que ni siquiera las ha llamado por teléfono.
Lucía.
Pues ni un día sin su vergüenza, ¿no? En el caso de Carlos Mazón. Todos los días, mientras él siga en el cargo, todos los días van a producirse este tipo de episodios en los que va a dar vergüenza tener a un presidente autonómico al frente del gobierno después de todo lo que hacen. me sorprende y me escandaliza sobre todo que el Partido Popular de Valencia siga prohibiendo que las víctimas comparezcan en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. Me parece algo incomprensible y creo que la Dirección Nacional del Partido Popular debería tomar medidas en ese caso concreto, porque la no comparecencia, la negativa a que puedan comparecer las víctimas, es una cosa completamente, ya no bochornosa, es que yo diría que incluso muy indigna. Es decir, no comprendo cómo el Partido Popular puede seguir defendiendo eso sin insultar a las propias víctimas, y ya da igual qué tipo de asociación haya, ¿no? Es decir, el hecho de que las vayan a recibir en Europa, pues deja en evidencia otra vez, deja realmente con las vergüenzas al aire al señor Mazón una vez más, y las que vengan. A ver qué pasa de cara al Congreso del PP, ¿no? No sé, es decir, es algo sorprendente que el señor Mazón vaya a llegar en la situación en la que está para participar en el Congreso Nacional del Partido Popular, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿De qué manera?
Es bueno, complicado. Aparte que hay que recordar el ridículo bochornoso que propició Feijóo queriendo endosarle a Teresa Rivera.
Eso es lo que iba a decir,
exactamente. La responsabilidad, intentando que descarrilara su nombramiento
como vicepresidenta,
¿no?
Eso iba a decir, que no solamente son las vergüenzas de Mazón, que son ya evidentes, llamativas y son, en fin, abrumadoras. Es la vergüenza del Partido Popular entero, empezando por Feijóo, intentando endosarle la culpabilidad.
Pero me temo que eso no era para defender a Mazón, sino para...
No, de acuerdo, bueno, pero sí. Pero bueno,
la finalidad era
pero que no deja de ser llamativo que ahora se vaya a recibir allí, en fin, las víctimas, cuando se intentó culpar a Teresa Rivera y, en fin, y por tanto al gobierno de España, de las desgracias... no sé si me sale la palabra provocadas, pero en fin, desde luego no resueltas por Mazón, ¿no? Entonces, claro, no solamente es dejar con la... En fin, no, que nos muramos todos de vergüenza con este presidente que ahí sigue a pesar de estar ya muerto políticamente. Cabe esperar que hasta julio, hasta el Congreso del PP, sino también la vergüenza de esa contradicción inmensa de, oiga, pero si es que ustedes intentaron culpar en Europa, ante sus colegas europeos, allí en el Parlamento Europeo, delante de Teresa Rivera, siendo compareciendo la candidata a vicepresidenta de la Comisión, allí delante, haciendo valer el argumento, el relato de que el culpable de la DANA, prácticamente, o de los desastres de la DANA, había sido el gobierno de España. Es de una contradicción y de una ignominia que, por tanto, insisto, no solamente deja en mal lugar a Mazón, que esto ya se da por hecho, sino también al conjunto del PP y a Feijóo en particular.
Hoy, por cierto, la jueza de la DANA ha rechazado citar a la periodista Maribel Vilaplana, que es la mujer con la que estaba comiendo el presidente de la Comunidad Valenciana cuando parte de la provincia de Valencia se ahogaba, cuando la unidad militar de emergencia se empezaba a desplegar ya en parte de la provincia de Valencia y Mazón estaba allí en el ventorro, según su versión. La jueza dice que no puede citar a Maribel Vilaplana porque eso sería dirigir la investigación hacia Carlos Mazón y que no puede hacerlo porque Mazón está aforado, que es un argumento realmente inapelable el que aporta la jueza. Ahora bien, que la jueza de instrucción no pueda citar a Vilaplana no quiere decir que Vilaplana no pueda voluntariamente decir la verdad sobre la que pasó aquel día. No tiene ninguna obligación ella de decirlo, pero ella sabe cosas de lo que pasó aquel día, de lo que dejó de pasar y de dónde y cómo está Mazón cuando no le contestaba el teléfono ni siquiera a su consejera de emergencias. Efectivamente, ninguna obligación no tiene, ninguna, cero, pero ella
podría hacerlo.
Pero sobre todo podría hacerlo Mazón, ¿no?
No,
o sea, claro, la jueza lo dijo explícitamente. Es que, o sea, lo que es alucinante es que se esté escudando, claro, que siga, en fin.
Lo que sí ha hecho hoy la justicia valenciana, la audiencia provincial, ha sido confirmar el procesamiento de Mónica Oltra y parte de su equipo por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales del exmarido de Oltra contra una adolescente tutelada. Aquellos abusos del exmarido hacia la cría, aquello está aprobado, está condenado en firme. Pero lo de que Oltra lo encubriera es algo que ni el juez instructor cree. De hecho, insistió en su momento en que no hay delito. Pero la Audiencia de Valencia, contra el criterio del juez y contra el criterio de la Fiscalía, ordenó que se procesara a Mónica Oltra. Y a pesar de los recursos, ahora confirman ese procesamiento, que es el paso previo a, muy probablemente, llevar a juicio a Mónica Oltra. casi un lustro de calvario judicial que derivó en calvario político, en una causa en la que, y esto es importante tenerlo en cuenta siempre que hablemos, las acusaciones populares las ejercen Vox y la ultra Cristina Seguí. Isabel Villar.
Sí, los jueces de la Audiencia de Valencia se citan a sí mismos cuando hace un año ya ordenaron reabrir la causa. Consideraban entonces como hipótesis plausible que los investigados habrían pretendido ocultar esos abusos a la menor, algo que iba en contra de lo que sostenía el juez instructor, el que quería cerrar la causa, porque entendía que todos y cada uno de los indicios se habían desvanecido por completo, entre otras cosas, tras el análisis de decenas de miles de correos electrónicos intercambiados en la consellería sobre el tema, o también tras la declaración de Mónica Oltra como imputada, una imputación...
Me vaig les dents apretades, perquè esta història passarà a la història de la infàmia.
Que la llevó a su dimisión en el año 2022. Aquel año, en La Sexta, Oltra hablaba así de cómo había caído todo esto en su familia.
Oh, pues esto es una bomba atómica. A eso también me he dedicado estos 5 meses, ¿no? A sostener a mis hijos y que no pierdan la fe.
Es una guerra sucia en los tribunales del libro.
Pero aún pasaron casi 2 años hasta que el juez cerró la causa en abril de 2024. La menor, Vox y Seguí elevaron el tema a la Audiencia de Valencia para intentar mantener vivo el proceso, y lo consiguieron. El tribunal les dio la razón y el juez procesó a Oltra y una decena de sus colaboradores por imperativo legal. La mayoría de ellos presentaron recurso y hoy la audiencia se ratifica en su planteamiento. Dicen los jueces que es suficiente con la existencia de indicios sobre la probabilidad de implicación en un delito. Eso no excluye, subrayan, la posibilidad de que esa implicación no exista, pero se decidirá en el momento del juicio.
Jerique.
Claro, lo habitual es que en un juzgado de instrucción, cuando decide el procesamiento, es porque ya hay unos indicios, ¿no? En este caso, es el instructor el que no ve indicios y la audiencia dice, bueno, aunque no los haya visto, pueden surgir en un juicio oral, ¿no? En el procesamiento es algo, bueno, sorprendente. Pero hay que recordar también que esta causa tiene picos sorprendentes en general, ¿no? Uno de ellos es cuando una fiscal hace un escrito que acaba en la imputación, una fiscal progresista hace un escrito que acaba en la imputación el día 16 de junio, lo sé porque era mi cumpleaños, de Mónica Oltra. Y bueno, unos indicios que no hay ninguna prueba fehaciente, pero sí hay una cantidad de indicios que considera la fiscal en ese momento suficientes, porque considera imposible que X personas, creo que eran como 13, 14 personas, de manera aleatoria se pusieran de acuerdo de diferentes estancias por... de manera natural, ¿no? Y entiende que eso es un indicio suficiente, aparte de otros. Efectivamente, esa instrucción va avanzando y finalmente la instrucción decide que podía haber indicios, como dijo ese escrito fiscal al principio, pero bueno, decide que eso se ha desvanecido, que no hay nada suficientemente claro, ¿no? Y cuando parecía, incluso se estaba hablando ya en Valencia de la reparación política de Mónica Oltra, ¿no? Compromís, desde su salida, bueno, pues está un poco, tiene a Baldoví, pero bueno, Compromís es un sumatorio de muchos partidos y la verdad que Mónica Oltra era un aglutinador, ¿no? Era una argamasa importante. Se empezó a hablar incluso de su reparación política, de qué puesto podía ocupar, cómo volver a la política, y realmente pues esta decisión judicial pues lo vuelve a impedir, ¿no?
¿Cómo lo ves, Lucía?
Pues yo no estoy, en fin, no me considero preparada para opinar sobre la instrucción de este asunto, que como bien ha dicho Raquel, ha sido una instrucción muy compleja y muy contradictoria, y unos jueces haciendo cosas en contra de otros, etcétera. Con lo cual yo, en fin, yo creo que si la audiencia lo ha abierto, pues supongo que será porque tendrá indicios. Que sean los denunciantes Vox y Cristina Seguí, pues me puede parecer bien o mal o regular, pero es la audiencia la que lo ha decidido, no son los denunciantes. Ahora, yo sí que tengo una opinión sobre la responsabilidad política o sobre la dimisión de Mónica Oltra. Creo que su dimisión era impepinable y creo que el asunto, estamos hablando de un asunto demasiado sórdido, demasiado grave, como para no establecer que una persona a la que le ha pasado eso no puede ocupar un cargo público. Me parece una cosa, en fin, bastante evidente, ¿no? Porque es verdad que ella, no sabemos, los tribunales lo dirán, si realmente encubrió o no encubrió, pero lo cierto es que ella estaba casada con este señor y este señor hizo lo que hizo. Por tanto, ella no será responsable de lo que hizo, por supuesto, de ninguna manera, pero ella, como responsable política, vicepresidenta que era del gobierno de Valencia, su dimisión era imprescindible. Y creo que esto de la reparación política es complejo, ¿no? Complejo y discutible, diría yo, ¿no?
Luis.
No, bueno, iba a decir, no sé por qué era impepinable la división, o sea... Pues
mírate los medios de esos momentos.
Hoy, no, hasta hoy, Lucía era inocente. Hasta hoy, que vuelve otra vez a presumirse su culpabilidad, ¿no?
Pero es que una cosa es la responsabilidad judicial y otra la política.
No, pero Lucía, bueno, ya vale, sí, yo, pero si podemos discrepar en los límites de esa responsabilidad política. Yo creo que una persona no es responsable de lo que hiciera su exmarido, por muy demostrado que esté la culpabilidad del exmarido. Ella no era responsable de lo que hiciera el exmarido y está todavía por demostrar. Ella siempre ha defendido su inocencia, siempre ha dicho que no conocía, que no estaba al tanto de aquello, y hasta hoy la justicia le ha dado la razón. Lo que es increíble es que esta justicia de retrasos tan lamentables, 5 años después, todavía ande con la reputación de una política en juego, ¿no? Yo no me atrevo a decir si lo sabía o no lo sabía, pero hasta hoy, en que se reabre otra vez el asunto, Mónica Oltra era inocente.
No exactamente.
Entonces, porque no ha habido juicio, claro.
Bueno,
no.
Por eso digo, bueno, pero el juez instructor, claro, el juez instructor dijo, no sé, no. Bien, pero, y entonces claro, la audiencia provincial, atendiendo una petición de la acusación popular, que es particularmente, una vez más, son dos agentes de la extrema derecha, dice que puede haber indicios. 5 años después. 5 años después. Y se tiene en juego a una persona que ha tenido altísimas responsabilidades en Valencia y que ha dicho, yo creo que bien definido, en este caso pasará a la historia de la infamia, porque ella siempre se ha declarado inocente.
Por cierto, El Mundo sigue publicando WhatsApps entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los de hoy ya entran directamente en el territorio del cotilleo, básicamente, porque son las conversaciones... Pablo Iglesias, no, perdón. Entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Son conversaciones en las que hablan de Pablo Iglesias y de Podemos, de las negociaciones. Hay un momento en el que dice Sánchez que torpe es, lo suyo no es maldad, es estulticia. Están negociando el escudo social después de la pandemia, y hay un momento, el 19 de diciembre de 2020, que Sánchez le escribe a Ábalos, le dice: la verdad es que conforme voy conociendo el acuerdo con Unidas Podemos sobre desahucios, más me inquieta. Esto se lo escribe Sánchez a Ábalos. Da la sensación de que es un negociazo para la ocupación y para los grandes tenedores. Yo por ahí no paso. Y dice Ábalos: lo que digas, el texto está en la mesa. Y luego hay, bueno, básicamente son este tipo de conversaciones. Hay un momento en el que Ábalos le manda al presidente algo que debe decir Pablo Iglesias en una conversación de Twitch, que dice: Ábalos, la persona del PSOE a la que he tomado más cariño, un tipo con agallas y honesto. Esto dice Pablo Iglesias de Ábalos. Ábalos se lo manda al presidente y dice Pedro Sánchez: un maltratador, cuñadismo. Y contesta Ábalos: ya decía Quevedo, puede haber puñalada sin lisonja, pero pocas veces hay lisonja sin puñalada. Bueno, en fin, grandes escándalos tampoco hay.
Ninguno.
No, bueno, igual, a ver.
Interesante es, ¿eh?
Igual hay más entregas, sí, ¿no? Pero
interesante es, desde luego. Desde el punto de vista periodístico es muy interesante.
Estamos, ¿no?, en el salseo. No,
sin duda.
Bueno, es una historia, es la historia de España.
Sí, sí.
Quiero decir, eso, había el gobierno de coalición, había una relación con Podemos, Pablo Iglesias era lo que era, una persona muy relevante, con lo cual, oye, hubiéramos dado algo por conocer esto, ¿no? Sí. Cuando nosotros periodistas, ¿eh? Cuando estábamos en ese momento, ¿o no?
Sí, sí, oh, claro. Interés periodístico, claro que tiene,
por supuesto,
¿no? La pregunta,
pero constata lo que ya se sabe. Es interesantísimo. Yo me he quedado clavado.
Claro. No, aquí la pregunta, vamos, a mi juicio, la pregunta aquí ahora mismo es: ¿quién está filtrando esto? Si es Ábalos, si es Koldo, ojo, que igual es Koldo también mandando un mensaje a todo el mundo.
O si es la UCO.
Pero Koldo,
yo
¿por
quiero
qué?
Pensar que eso no puede ser.
¿Koldo por qué?
Porque
¿tú quieres pensar que la UCO no es? Dices, hay más.
Pero
piensas que no puede ser.
Yo en este país ya no digo pero que sí, pueda ser o que no pueda ser.
No sería la primera filtración de documentos de la UCO, ¿eh?
Pero tiendo a pensar que los supuestos delincuentes tienen más incentivos para mandar avisos que...
Es muy personal esto. Demasiado.
Bueno, Montero, la vicepresidenta Montero ha dejado caer hoy que esto puede ser responsabilidad de quienes tienen la responsabilidad de custodiar, diciendo que a lo mejor era la UCO, ¿no?
Punto y 25.
Soledad Gallego Díaz. Existe la memoria histórica, pero también la memoria a corto plazo. Y si echamos mano de esta última, comprobaremos en cuántas ocasiones los presidentes del gobierno han criticado a los varones de su propio partido y cuántas veces estos han puesto de vuelta y media a sus jefes. En el caso del Partido Socialista, las críticas por parte del presidente de turno se quedaban en eso, críticas que no tenían mayores consecuencias. En el caso del PP, las críticas de José María Aznar, por ejemplo, acarreaban casi siempre el inmediato cese del criticado. Es verdad que en las épocas de Felipe González o de Aznar no existía el WhatsApp, pero sí los micrófonos abiertos y, en algún caso muy sonado, la interceptación de una conversación telefónica. ¿Cómo olvidar las críticas de Chiqui Venegas a Felipe González a través de un primitivo teléfono de un coche captada por un vehículo cercano? Venegas se despachó sobre su jefe, al que llamaba en privado Dios. Aznar emitió, por ejemplo, críticas durísimas contra Manuel Fraga, porque el entonces presidente de la Junta se había atrevido a criticar a su vez la actuación del gobierno en el caso Prestige. No se atrevió a provocar el cese del viejo león, pero metió tanta presión que Fraga terminó casi por pedir disculpas. Y en escalones inferiores, ¿cómo olvidarse de aquel micro abierto que recogió el insulto con todas las letras de Esperanza Aguirre a Alberto Ruiz Gallardón? Dicho esto, lo grave no es que se critique o insulte dentro de un mismo partido, algo de lo que los periodistas podemos dar testimonio casi cotidiano. Lo grave es que se intercepten y difundan intencionadamente conversaciones privadas.
Punto y 25.
Lo dejamos aquí por hoy. Luis Arroyo, Lucía Méndez, Raquel Ejerique. Muchísimas gracias a los tres.
Noches, buenas noches.
Por cierto, Ejerique, el viernes estamos en tu tierra, en el Caixa Forum, en Valencia.
Qué bonita es Valencia.
Hora 25 desde Valencia. Esperamos allí a todos los oyentes de Radio Valencia, en el Caixa Forum, a las 10 de la noche, 9 en Canarias, después de la cena de los idiotes. ¿Te vienes, Carreño?
Pues sí, me voy allí a dar una vueltecita. Si me invitas, allí voy. Valencia, buena tierra. Buena tierra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.